Donde hay riquezas, existirá la envidia. La envidia, a su vez, genera codicia, y donde existe codicia, habrá querellas. Ese deseo de adquirir lo que otros tienen y obtener más poder origina conflictos. Y efectivamente eso ocurrió. Se desató un conflicto bélico.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, mis amigos. ¿Cómo estás, David?
Bien, muy bien, Johnny. ¿Y tú, Kimberly, cómo estás? ¿Lista para el descubrimiento de hoy? Tenemos que estar muy atentos, no sea que nos veamos envueltos en una guerra.
Hola a todos, amigos. ¿Escuché bien? Explíquenme de qué hablan. ¿Qué es eso de una guerra? ¿Una guerra? ¿Conflictos bélicos?
Tranquilos, compañeros. Nos desplazaremos por nuestra ruta descubriendo hoy una situación de conflicto y cómo fue que Abraham nuevamente la asumió con valentía, estrategia y coraje.
Bien. En tiempos difíciles se necesitan estrategias para sobreponerse a las situaciones que se presentan. Ya iremos entendiendo conforme avanzamos en nuestra ruta de Misión 66.
Y tú que nos escuchas por primera vez, este es un viaje de descubrimiento en Misión 66. Te damos la bienvenida. El episodio de hoy es la continuación del viaje que hemos emprendido por el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia.
Hoy abordaremos dos encuentros emocionantes. Vayamos al capítulo 14 de Génesis y descubramos que siempre tenemos que luchar. Ten cuidado para no meterte en una pelea gratuita.
Así que si es un asunto explosivo, ¿por qué tantas guerras?
Ya lo iremos descubriendo, Kimberly.
Ya vimos en el capítulo 13 que hubo una disputa familiar, un desacuerdo entre Lot y Abraham. Los dos se separaron, cada uno a una dirección.
Leamos juntos y resumiendo, como siempre, nuestro texto base en Génesis capítulo 14, versículos 1 al 11. En los días en que estos reyes declararon la guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboyín y el rey de Bela, todos ellos se juntaron en el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él.
Pero en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron y devastaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos. Salieron entonces y en el valle de Sidín presentaron batalla contra ellos, es decir, 4 reyes contra 5. Pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron.
Recordemos que Lot escogió basándose en lo que podía ver y se apoyó simplemente en la belleza que se presentó ante sus ojos. Esa fue la percepción visual y superficial que utilizó Lot para decidirse, mientras Abraham no transitó en igual dirección.
Tal escogencia trajo consecuencias para él y su familia, ¿cierto?
Acertaste, Kimberly. Abraham es lo opuesto a Lot, pues mientras este se basa en la palabra de Dios, Lot anda por vista, camina y confía, guiándose por lo que ve. Termina experimentando de primera mano el resultado de su elección. Lot tendrá un desencuentro doloroso, mientras que Abraham experimentó, como ya vimos, de un encuentro especial y ciertamente revelador.
¿Qué sucede con Lot? Él se había asentado muy cerca de una ciudad que consideraba como un lugar de prosperidad, un sitio de esperanza y seguridad por todo lo que podría ofrecer. ¿Por qué experimenta dolor?
Bueno, él se encontraba en la ciudad de Sodoma, pero resulta que donde hay riquezas existirá la envidia. La envidia, a su vez, genera codicia. Y donde existe codicia, habrá querellas. Ese deseo de adquirir lo que otros tienen y obtener más poder origina conflictos. Y efectivamente eso ocurrió. Se desató un conflicto bélico.
El texto bíblico ya nos relató que en ese momento varios reyes fueron a la guerra contra otros. 4 reyes contra 5. Y entre ellos estaba el rey de Sodoma. Estaban cansados de ser vasallos de Kedorlaomer, rey de Elam, durante 12 años.
Esta ofensiva trajo hostilidad como problemas y dificultades para todos en la región.
Es correcto. Finalmente, los partidarios de Sodoma y las ciudades aliadas terminaron perdiendo la guerra.
Exactamente, en el texto sigue diciendo que también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
El versículo 12 dice que los vencedores, que eran los cuatro reyes, saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra y toda su comida, y se fueron. También se llevaron a Lot, sobrino de Abraham, y los bienes que poseía. Lot, aunque al principio se había establecido en los alrededores, al parecer ya era parte integral de la comunidad de estas dos ciudades. El texto en Génesis 13:12 nos había especificado que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura.
Johnny, ¿qué podemos entender de este texto?
Bueno, analicémoslo juntos. Todas las expectativas de Lot terminan siendo frustradas. Imagínense, esperaba el éxito y la prosperidad porque había elegido a partir de la belleza del paisaje. Se propuso residir en un ambiente de riqueza y lujos, desplazándose lentamente a las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra, donde se hace de un nombre, convirtiéndose en un principal, reconocido por todos, un hombre respetado.
¿Estás queriendo decir que Lot se convirtió en un hombre célebre, de prestigio, riqueza y poder?
Así es, por lo menos desde el punto de vista humano, sí. Pero ahora él termina siendo prisionero de la avaricia tremenda que condujo a una gran guerra, donde se involucraron un total de 9 reyes.
Aquí podemos comprender cómo el hecho de priorizar la apariencia nos conduce directamente a una situación de problemas y dificultades.
Tienes razón.
Por otra parte, vemos que Abraham, quien tomó la otra dirección, continúa bien, tranquilo y en una situación de estabilidad, a pesar de haberle dado prioridad de elección a su sobrino, con desprendimiento y ausencia de egoísmo. Veamos lo que sigue en Génesis 14:14.
Al oír Abraham que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos, los persiguieron hasta Oba, al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Lo que observamos es que Lot, cuya decisión salomónica había sido tomada para evitar confrontación entre sus empleados, ahora requiere del conjunto de todos, Abraham y sus empleados, para rescatarlos del secuestro a la que habían sido sometidos.
Es verdad, toda la confrontación anterior con Abraham había sido a causa de sus empleados y criados.
Parece increíble, pero ahora Lot necesita de Abraham para obtener garantía de libertad y vida para él y toda su gente. Entonces Abraham se las ingenia para rescatar a Lot trayéndolo de vuelta.
La Biblia muestra que Lot hizo su elección con avidez y avaricia, pensando en su propia conveniencia, basado en una visión netamente humana. Su enfoque y perspectiva tristemente culminó en tragedia, frustrando sus expectativas finales, y ahora tuvo que recibir el amor y amparo de Abraham, quien ciertamente dirigía su vida no por vista, sino por la palabra de Dios y sus benditas promesas.
Después vemos este terrible encuentro en medio de la guerra, que por cierto, curiosamente tenemos aquí el Irak de la antigüedad. La región es incluso la misma, así que la guerra es más antigua de lo que pensamos. La guerra no surgió con la tecnología, pero surge por otras razones. Cuando Abraham regresa de esta victoria, algo sorprendente aparece de repente, según el texto.
Veamos resumido, Génesis 14:17-20. Cuando volvía de haber derrotado a los reyes, el rey de Sodoma salió a recibirlo al Valle del Rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: «Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos». Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Muy impresionante la figura que inesperadamente aparece, Melquisedec.
Él es un personaje diferente y sorprendente. Abraham fue bendecido por este sacerdote, el Elión, es decir, el Dios Altísimo.
Tengo una pregunta. ¿Qué sacerdote es este? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde vino? ¿Qué conexión tiene él con Dios? ¿Cómo podemos entender esta situación?
Veamos y analicemos la lógica del texto. Mientras Lot, que se basa en sus ojos, termina encontrando guerra y prisión, Abraham, en cambio, que se basa en la palabra divina, encuentra a un sacerdote del Dios supremo y recibe bendición espiritual.
Johnny, muchos, al escuchar sobre Melquisedec, lo relacionan con Jesús. ¿Por qué?
Les explico. Porque el Nuevo Testamento, en el texto de los Hebreos, en el capítulo 7, habla sobre Melquisedec. Dice que Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Incluso en el versículo 3 del capítulo 7 de los Hebreos, encontraremos la mención de que ni siquiera tenía una genealogía. No obstante, conviene especificar de forma objetiva que el sacerdote Melquisedec no es Jesucristo. Melquisedec simplemente se parece a Jesús.
Es, como dicen algunos teólogos, una tipología de Jesús. Era similar a Jesús en el aspecto sacerdotal. Jesús no es un sacerdote según la línea de Aarón propiamente. No es esa comparación que se hace con su obra sacerdotal de intercesión por nosotros, sino que, como Melquisedec, podría ser llamado sacerdote en la Escritura sin la necesidad de pruebas genealógicas para esta función. ¿Cierto, Johnny?
Sí, de la misma manera, Jesús tiene un paralelo con Melquisedec. Eso no significa que Melquisedec fuera Jesús, sino que no se indica su procedencia. Sin embargo, él sabía mucho acerca de Dios y además Abraham acepta la bendición de Melquisedec.
Creo que vale la pena que prestemos atención al hecho de que Melquisedec está en un contexto único con Abraham en ese momento que regresa de un rescate y en el cual aparentemente solo él conoce a Dios.
Ciertamente, fíjense que Dios se le aparece a Abraham en un contexto idólatra en Mesopotamia, le convoca y le llama para una cierta obra de redención histórica. De repente, aparece este Melquisedec, que probablemente es un sacerdote y rey de Salem, en la región de Canaán, un pueblo politeísta, pero que, contrario a sus coterraños, también sirve al único Dios.
Por eso, él es sacerdote del Dios Altísimo, es decir, el Dios único, el que está por encima de cualquier otro. Probablemente fue un sacerdote y rey en este contexto pagano, pero conocía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela como desea. Tenemos la revelación de Dios en la naturaleza, que muestra que Dios existe y demuestra su poder, tal como leemos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20.
La Biblia nos provee la revelación específica para la salvación del hombre a través de Cristo Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es Dios encarnado, quien revela a Dios de una manera específica a los hombres, lo cual se enuncia en Colosenses 1:15.
Hemos aprendido que el ser humano mismo es una revelación divina porque es la imagen de Dios. El hombre sabe que Dios existe porque él mismo fue hecho a su imagen y semejanza, con sus aspectos particulares y diferentes del resto de la creación, según dice Génesis 1:26.
Ahora, en el caso de Melquisedec, veremos algo interesante, que además de la revelación específica de la salvación y aparte de una revelación general, Dios está de alguna manera presente en la historia humana y en la cultura.
¡Qué interesante!
Melquisedec, a pesar de que no es de la gente del pacto, y a pesar de que es alguien de aquel contexto, él ya conocía a Dios y le rendía culto.
Sí, amigos, y al igual que Melquisedec, muchas personas saben mucho acerca de Dios, por lo que cuando escuchan el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación, tienen ya un puente con el mensaje del Evangelio.
Claro, Johnny, porque son personas que, aun cuando no conocen a Dios por completo, sí saben de Él por la naturaleza o por el testimonio dejado en la cultura a través de la historia.
Entonces Melquisedec debe tener información, conocimiento, a través de sus antepasados o de otros contextos culturales, lo que le permitió ser un sacerdote del Dios supremo y reconocido aquí por Abraham.
Fíjense, amigos, muchas personas abrirán sus corazones al Evangelio porque, a través de su experiencia cultural e histórica, tienen algún conocimiento y son receptivos a recibir la revelación completa de Dios en Cristo Jesús.
Y luego vemos esta experiencia extraordinaria de Abraham, quien, al haber encontrado a este sacerdote del Dios Altísimo, recibe su bendición.
Es cierto, Kimberly. Bendecirle significa reconocer de manera pública que también sobre Abraham reposa la gracia de Dios y a la vez registra la acción del Dios único, quien le dio victoria sobre sus enemigos.
Dice el versículo 20 que entregó a sus enemigos en sus manos, y Abraham, en señal de gratitud y reconocimiento a la bendición divina, ahora confirmada específicamente por Melquisedec, le da el diezmo de todo.
El texto del capítulo 14 termina cuando Abraham hace una especie de acuerdo final con el rey de Sodoma, pero nos mostrará que, al fin y al cabo, el que obra impulsado por principios puramente humanos y por la vista, terminará frustrado, mientras quien permanece apoyado en su palabra, ciertamente será bendecido por el Dios Altísimo.
¿Qué piensas de lo que acabas de escuchar? Comparte con nosotros tus preguntas y comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Génesis para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis.
Ahora hemos llegado a esa parte donde podemos hacer nuestras preguntas e interactuar con Johnny Pérez. Esta sección la disfruto mucho porque me ayuda a aclarar dudas.
Claro, porque del texto muchas veces surgen algunas preguntas y comienzo con la primera que nos envía Mariana desde Venezuela. Ella pregunta, ¿por qué Génesis 14 ya habla de una batalla? Desde el inicio de la humanidad ya existían las guerras. ¿Por qué? El mundo no descansa, siempre hay guerras.
Gracias, Mariana, por tu pregunta. Existe la convicción de que los graves problemas de la sociedad son causados por factores externos. Por ejemplo, creemos que tuvimos dos guerras mundiales gracias a la tecnificación humana, con lo cual asumimos que el problema de la sociedad es la tecnología.
Claro, Johnny. Por ejemplo, muchos dirán que el motivo de la violencia es la proliferación armamentística y que si retiramos las armas, tendremos paz. Aunque pudiéramos aceptar que eso incide, pero el asunto es más profundo.
Me gustaría mencionar una obra literaria que fue luego llevada a la pantalla denominada El Señor de las Moscas, donde un grupo de niños, perdidos en una isla desierta, pronto terminan haciendo lo que los adultos siempre han hecho mal. Una gran batalla se da entre varios adolescentes. Por cierto, y sin influencia de la televisión, la sociedad o el ambiente.
Entonces el conflicto bélico recuerda lo dicho por Santiago en su carta, al explicar que las guerras vienen de las pasiones y luchas que se libran dentro de ti mismo.
El problema de la guerra es la dimensión del pecado que el hombre quiere negar y rechazar. Desde sus inicios y con el pecado y caída, el hombre siempre ha confrontado a su semejante.
En contextos más desarrollados y aparentemente más tranquilos, siempre hubo guerra y disputas. El problema es el pecado que atraviesa las variadas dimensiones del ser humano, suscitando la confrontación y el desencuentro.
En síntesis, un indígena primitivo lanza una flecha contra su semejante y un estadounidense desarrollado arroja una bomba atómica contra un estado vecino. Cada uno dispara lo que tiene a mano, así que el problema de la guerra está en el pecado.
Me quedo aquí imaginando a Robinson Crusoe en la isla que peleó consigo mismo, hizo la guerra consigo mismo y se fue de casa. ¿Se acuerdan?
No, Kimberly, ni siquiera había nacido. Pero en serio, da risa, pero tristemente es así. Es el problema. En ausencia de un enemigo, encontramos una manera de complicarnos nosotros mismos.
Es un buen pasatiempo. Otra pregunta. Abraham utiliza 318 valientes para rescatar a Lot. ¿Por qué ese número en especial? ¿Hay numerología en Génesis? También Gedeón utilizó 300, y así muchos otros. ¿Hay algún número correcto? ¿Podemos averiguar algo mirando los números?
Fíjate, Kimberly, es una pregunta muy pertinente, porque existe una tendencia a desarrollar una numerología mística, evangélica o religiosa. Los números en la Biblia tienen tanto una función literaria como también expresar un cierto significado. Por ejemplo, al leer Apocalipsis, lo observamos varias veces. El número 7 o el 10, por ejemplo, tienen un significado especial.
Ah, sí, por ejemplo, para el pensamiento hebreo, el número 3 hace referencia en general a Dios, y el número 4 al mundo. Así que 3 por 4, 12, significa la acción completa de Dios en el mundo.
Bueno que lo traes a colación, David. Otros números son simplemente un dato meramente histórico. ¿Por qué 318? Abraham sencillamente contó 318 hombres entrenados para la guerra, entre empleados y trabajadores. Era un patriarca a cargo de una tribu.
Era un hombre de posición, a cargo de una tribu o comunidad grande, ¿cierto?
Ciertamente, Abraham posee hacienda y bienes, y sí, hoy sería visto como un exitoso hombre de negocios. El problema es dar otra connotación al texto bíblico y creer que si, por ejemplo, se tienen 318 Biblias en casa, de alguna manera serás más bendecido. O si participas en 318 cultos durante el año, obtendrás mayor rentabilidad económica anual. Debemos comprender la historia del texto para recibir lo que realmente desea comunicarnos.
¿Cómo es la mente humana de creativa? ¿No te parece? Con números les hacemos decir lo que no aparece en el texto bíblico.
Exactamente.
Ahora veamos Génesis 14, 17 al 20, que habla sobre Melquisedec, el rey de Salem, el cual aparece y desaparece de la historia. ¿Quién es él? ¿Era un sacerdote de qué? ¿Qué observar de esta figura?
Una pregunta difícil que siempre ha causado controversias. Melquisedec es alguien del contexto cananeo. Algunos cananeos sabían que había un dios por encima de los otros dioses y por tanto tenían nociones de un dios único. Recordemos que la humanidad procede de Noé.
El concepto del verdadero y único Dios gradualmente se fue perdiendo en la historia. Por lo tanto, ignoramos cuánto conocimiento tenía Melquisedec. Sin embargo, sabemos con certeza que era sacerdote del Dios Altísimo.
Desconocemos cuánto conocimiento de Dios tenía Melquisedec. Además, su propia experiencia de vida en la búsqueda del Altísimo puede haberle enseñado mucho. Pero indagar sobre su salvación es estrictamente competencia divina.
Es importante destacar que Dios actúa en la historia como desee y se da a conocer a quien quiere, incluso para aquellas personas que no forman parte del pacto.
Claro, alguien pudiera evangelizar a un grupo no creyente e imagina que todos son 100% paganos, pero cuando presta atención, descubrirá muchos puentes con el Evangelio, porque el soberano Dios controla la historia y la cultura. Lo importante es que toda persona necesita escuchar de Jesús, porque sin él no hay salvación.
Ellos tienen un conocimiento de una revelación mayor que la natural o general, haciéndoles proclives a aceptar el Evangelio, y esto es importante a destacar.
Por lo tanto, no estamos seguros sobre Melquisedec, pero está claro que Dios lo bendijo y lo reconoció de cierta manera. Como por ejemplo, reconocía a Cornelio antes de ser convertido en el capítulo 10 de Hechos. Recordemos a Apolos, que también tenía toda esa elocuencia y llegó a conocer la palabra de Dios más profundamente.
¡Qué bueno ha estado el episodio de hoy! Hagamos una pausa. Te pido que nos sigas en las redes sociales, déjanos tus comentarios, preguntas y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y ahora el resumen y la aplicación para la vida del episodio de hoy.
Después de estudiar Génesis 14, pensamos, ¿qué tiene esto que ver con mi vida? Pues la primera gran lección aprendida es experimentar las consecuencias de nuestra elección. Cuando Lot elige ir a esa hermosa y atractiva región, solo evalúa las cosas desde la perspectiva visual, con desastrosos resultados.
Lot, con su visión exitosa, resultó en guerra y riesgo de muerte. En cambio, Abraham, por fe, creyó a Dios, lo que resultó en bendición y protección para otros, como Lot y su familia.
Presta mucha atención a tu vida y observa los principios de Dios. Si tomas decisiones basadas en lo que ven tus ojos o simplemente en lo que siente tu corazón, ciertamente estarás en problemas. Pero si fundamentas tu vida basándote en lo que Dios enseña, ciertamente serás muy bendecido.
La segunda gran lección de Génesis 14 es sobre Melquisedec. Los creyentes en Cristo muchas veces imaginamos que Dios existe solo en la iglesia. Casi pensamos que Dios es como una radio, como cualquier emisora, que solo se sintoniza en cierto lugar, mientras en otras partes no.
Pero no es así. Dios es soberano y más conocido de lo que creemos. Debemos hablar de Dios con otros y compartir siempre a Cristo, porque cuando quizás ni te imaginas, habrá una gran necesidad e interés en el corazón de una persona. Comparte siempre de Jesús, porque el factor Melquisedec está más que presente en la sociedad.
Y si esta es la primera vez que escuchaste de Dios, quiero que sepas que Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, salvarnos de la perdición eterna por causa del pecado. Él vino a entregar su vida por nosotros. Él fue el perfecto sacrificio que debía ofrecerse para lograr el perdón total. Cree en Él y serás salvo. Él te ofrece hoy perdón y vida eterna.
Te esperamos la próxima vez para seguir explorando el libro de Génesis. ¡No te lo pierdas! Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.